Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Muy buenos días, estamos aquí otra vez en Huellas en la Tierra, otro viernes, y hoy estamos muy bien acompañadas. Hola, María Ángeles, de Prosport, y también María, de, bueno, alumna de Ciencias Forestales, ¿no? Bueno, María Molina, perdón, que lo tengo aquí apuntadito. Y bueno, buenos días, Maribel.
Yo, como siempre, antes de Semana Santa, que ya tenemos una semana de vacaciones.
Eso, que el próximo viernes no hay Huellas en la Tierra. Bueno, hoy tendremos un poquito de todo. Hablaremos sobre un curso de monitor de actividades pedagógicas forestales que ha organizado Prosport, que para eso están acompañándonos hoy. Y también hablaremos sobre sendero, un sendero un poco peculiar,
¿verdad? En el arboreto del Villar, con plataleas, que Diego Vázquez pues nos explicará un poquito
cuáles van a ser las actividades, ¿no? También hablaremos sobre unas jornadas de comunicación ambiental, la verdad que están muy interesantes, que se van a realizar después de Semana Santa en Valladolid, y en la cual van a participar una serie de comunicadores, como ser gente de WWF, de Quercus, de la revista Quercus, del Mundo,
de Feverde, de Feverde, todo periodista ambiental.
Pues aquí, aquel que le interese el periodismo ambiental, pues hay una... Bueno, hablaremos ya con el encargado de comunicación de esta jornada.
Esa dulce sensación de amarlo todo de una vez, las brasas que aún incendian.
Bueno, les recuerdo que nuestro correo electrónico está ahí esperando que se comuniquen con nosotros, y también nuestro blog, el cual también está esperando que participen y que nos digan qué temas les gustaría escuchar aquí en Huellas en la Tierra.
Ya que lo hago yo con mucho cariño toda la semana para que la gente se anime a escribirnos, y nada, ya no sé qué voy a hacer.
Pues nada, nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es, y nuestro blog, a ver si me lo acuerdo, triple blogs, huellas en la tierra blogspot.com.
¿Qué momento en la vejez te abrigará?
Bueno, como dije, vamos a hablar sobre un curso especial que ya hablamos también en su momento con Eduardo Tolazana aquí. Prosport organiza el curso de monitor de actividades pedagógicas forestales. Bueno, ya ha pasado, María Ángeles. María Ángeles, eres gerente de Prosport en Andalucía y estás metidita bastante en este tema.
Sí, sí, la verdad es que hasta arriba, pero bien, bien, porque se disfruta.
Se han realizado dos cursos, ¿y cómo ha sido el panorama?
Pues la verdad es que ha sido estupendo, ha sido, para mí personalmente, ha sido muy muy satisfactorio, ha sido una experiencia increíble. Hemos hecho dos cursos, como dices, uno ha sido en Cazalla, en Sevilla, y el otro ha sido en Coca, en Segovia. Bueno, ¿quieres que te cuente un poco de qué va este tema?
Sí, pero una de las cosas que me ha sorprendido es que al panorama yo me refería a que en todos decía plazas agotadas.
Ah, sí, bueno, eso ha sido también casi una sorpresa para mí, porque como sabes estamos continuamente organizando cursos, jornadas técnicas... Y a veces es difícil que la gente se apunte, y en este, en los dos cursos ha habido, se ha quedado una lista de espera de 15 personas en cada uno de los cursos, esperando que hagamos otra edición de los seminarios. Y lo bueno es que ni siquiera nos había dado tiempo apenas a difundir los cursos. Lo habíamos difundido entre los socios de Prosport, pero difusión fuera, aparte de ponerlo en Facebook, poco más. Y la acogida ha sido increíble. Ya te digo que en los dos sitios se han quedado las plazas agotadas. Incluso en el de Segovia la gente venía de todos los puntos de España. Había gente de Cataluña, gente de Galicia, gente de, por supuesto, de Castilla y León, de Madrid, de Extremadura. O sea, que la acogida ha sido muy muy buena.
¿Y ha habido gente que eran socios y no socios?
Sí.
¿O sobre todo socios?
Había, sobre todo no socios, es curioso.
No
socios, por eso yo les preguntaba cómo se habían enterado, porque realmente la difusión se había hecho más entre los socios, y sí que ha habido socios en los dos cursos, pero la mayoría eran no socios.
Fíjate, Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Es curioso cómo funciona el mundo.
Sí, es curioso. Casi todos venían, bueno, había mucha gente que venía de haber estudiado módulos forestales, también de la universidad, ya ingenieros forestales o ingenieros de montes que ya trabajaban a lo mejor en consejerías o en empresas forestales. Y bueno, pues también había gente que no pertenecía al gremio, a lo mejor estudiantes de turismo, educadores ambientales, un poco de todo.
Y retomando un poco el tema, ¿no? Porque, claro, tenemos que saber por qué sale esto de organizar cursos de monitoreo, ¿no? En el caso es que estos cursos están enmarcados dentro de un proyecto, el proyecto Leonardo Pausmed, ¿no? Uh-huh. Que también nos lo comentó Eduardo Tolosana en su momento, pero me gustaría que hagas un pequeño
resumen, un recordatorio. Sí. Bueno, este proyecto empezó en Centro Europa con socios pues de Inglaterra, Austria, Alemania, Suiza y bueno, pues otros más, ¿no? Donde bueno, pues se plantearon que los forestales, digamos, que explicamos mal nuestras técnicas o lo que hacemos, ¿no? Digamos que no tenemos conocimientos pedagógicos para explicar y para vendernos bien a la sociedad o explicar a la sociedad a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió la necesidad de hacer unos cursos donde pues diéramos un poco un baño pedagógico a los forestales para explicar un poco esas cosas, ¿no? Esto en el centro de Europa está muy implantado. Los niños incluso salen al monte a veces una vez pues una semana al año, por ejemplo, en Suiza, y está incluso dentro de los currículum escolares. Y bueno, pues aquí todavía eso no se hace, estamos muy lejos de llegar a eso, ¿no? Pero bueno, con este otro proyecto, PausMed, que es la continuación de ese primer proyecto PAUS, hemos tratado de adaptar todos los materiales didácticos y toda esa metodología a los países mediterráneos, a la realidad de nuestros bosques, que a veces tenemos pues problemas diferentes que en el centro de Europa, como claro, los incendios, como la erosión, como la desertificación, que a lo mejor allí no se trataban. Y bueno, pues tratamos un poco eso, de seguir esa línea, de explicar esa metodología y de explicar a los forestales cómo llegar a transmitir no solo los conocimientos forestales, sino vivencias. Porque es importante que cuando la gente viene al monte, además de bueno, pues de llevarse conocimientos que les tenemos que dar, se lleven una vivencia agradable, que eso es lo que van a recordar después, ¿no? Y eso es de lo que nosotros muchas veces nos olvidamos. Y bueno, pues eso es lo que trata un poco este curso. ¿Por qué? Pues porque habíamos detectado que en la sociedad pues hay un profundo desconocimiento de las técnicas forestales y de cómo estas técnicas pueden ayudar a solucionar los problemas ambientales, ¿no? Por ejemplo, de los incendios o lo que decíamos antes, de la erosión. Y bueno, pues es importante explicarlo de una forma lúdica, que la gente lo descubra o lo aprenda sin darse cuenta de que está aprendiendo, ¿no? Aprenderlo jugando, digamos.
Entonces, en estos cursos de formación, que son de formación para profesionales del mundo en el ámbito forestal, sobre todo, que aprendan a divulgar estos conocimientos, ¿no? en el ámbito forestal, pues no sé, está enmarcado para que la gente que va al monte tenga una visión diferente, ¿no? En realidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es ahora, no sé, como profesionales forestales, yo lo que veo es que mucha gente las dice, pues el monte no hay que tocarlo, incluso en el mismo colegio, ¿no? Que les enseñan a nuestros hijos, no usemos papel porque no hay que talar más árboles, ¿no?
Eso es.
Nosotros somos forestales.
Eso es. Yo creo que es importante también que haya cada vez más educación forestal, medioambiental, y que esto ayuda también a hacernos entender los forestales de que somos necesarios, ¿no?
Claro, eso es lo que vemos. Hasta ahora, digamos, la educación ambiental se ha centrado sobre todo en la conservación. Sí. Pero digamos que la gestión del medio natural o la gestión de los bosques ha estado siempre fuera de los itinerarios educativos, ¿no? Y bueno, pues es importante que eso se tenga en cuenta y que la gente lo sepa, que sobre todo en el monte mediterráneo, que ha estado ligado al hombre pues desde el neolítico, ¿no? Y que el hombre ha sido el que ha forjado pues estos paisajes y los ecosistemas. Es que la dehesa, por ejemplo, pues es que no existiría sin el hombre, ¿no? Entonces, tratar de hacer de esto pues un santuario que no se toca pues es algo un poco irreal. Pero claro, la población cada vez es más urbana, cada vez estamos más lejos del monte y cada vez vamos olvidando eso un poco. Entonces, es importante que la educación ambiental, que es una educación para la acción y para cambiar actitudes, pues tenga en cuenta también pues esta realidad, ¿no? Y que la gente sepa lo que es el monte y cómo el hombre trabaja e interactúa con él, ¿no? Y cómo los forestales, además, no son el que tala el bosque, sino son el que sabe cómo el bosque se regenera y cuánto hay que talar para que siga conservándose. Claro. Y eso es algo que no se suele explicar. Entonces, explicarlo jugando, yo creo que es la mejor manera de que llegue a la gente.
Voy a preguntarte a ti, María. No, simplemente porque, bueno, tú eres estudiante de forestal, quizás tengas otra visión a la que puede tener, como decías, un participante dentro de este curso que estudia turismo, ¿no? O que estudia, no sé, monitor ambiental o...
Sí, había ya incluso monitores ambientales que trabajan en eso día a día, ¿no?
Entonces, la visión quizás tuya, gracias. Quizás... No lo sé, por eso te voy a preguntar si tu visión en este curso ha hecho que cambie un poco, ¿no?
Lo que más me ha impactado, lo que más me ha agradecido el curso es que eso de técnicas forestales, de nuestro gremio, pues sabemos hablar, pero no sabemos explicarlo. Pues con juegos, con métodos didácticos que lleguen a los niños. Uh-huh. Y sabemos mucho, pero luego llega al bosque, bueno, pues te queda un poco
cortada de cómo explicarlo.
Y cómo lo hace llegar, ¿no? Sobre todo a los niños, que a veces son palabras técnicas que son difíciles de que ellos lo entiendan o que lleguen a ellos.
Y de lo que has aprendido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Lo que más me ha llamado la atención. Bueno, estuvimos 2 días, todo el día haciendo juegos, gente que no nos conocíamos de nada, y eso nos hizo unirnos de una forma muy especial, porque de no conocerte hasta revolcándote en el suelo, a ciegas, cada uno confiando en el otro para no chocarte con un árbol, pues ha sido muy gratificante y nos ha unido un montón. Luego toda esta experiencia la hicimos con unos niños el tercer día. Y lo más gratificante fue para mí una niña que cuando se fue vino a pedirme un abrazo. Y yo, Dios mío, dos horitas con los niños. Y es que lo necesitan y lo agradecen un montón. Fue un ratito y ya sabían que esto era un...
¿Podrías contarnos un día, bueno, el día a día, cómo ha sido una jornada, ¿no?, de este curso, por ejemplo?
Pues mira, en Cazalla, por ejemplo, porque han sido un poco distintos los dos cursos. En Cazalla estuvimos un sábado, domingo y lunes. El sábado por la mañana tuvimos la primera parte de la mañana un poco más teórico, nos presentamos, pedí a cada uno que trajera un recuerdo de su bosque o del bosque de donde venían para presentarse, y nos contamos por qué lo habíamos traído, qué esperábamos del curso, les conté un poquito lo que era este proyecto, el proyecto PAUSMED, un poco las bases de lo que se entiende por pedagogía forestal en Europa. Y bueno, pues como te decía, lo importante de esto es no solo el transmitir conocimientos, sino transmitir experiencias, ¿no? El transmitir una buena experiencia en el bosque, que es lo que la gente recuerda. Y eso no lo puedes contar, eso lo tienes que vivir. Entonces lo que hicimos fue salir a vivirlo realmente, ¿no? Y bueno, pues el sábado y el domingo por la mañana lo dedicamos a hacer los juegos y las actividades que ellos van a repetir con los niños. Entonces, claro, es curioso, para mí ha sido de las cosas más bonitas el ver primero eso, gente que no se conoce, cómo llegas a unirte y a crear un ambiente casi mágico. Segundo, ver, quizá no tanto aquí, pero sí en Coca, que había ya gente forestales, ya que estaban trabajando en la consejería, en empresas forestales, más... ver gente que trabaja en el monte día a día, cómo fueron capaces de apartar un poco eso y volver a descubrir la magia del bosque, que a lo mejor te había llamado la atención cuando eras niño y te había hecho ser forestal.
Claro.
Porque en realidad los que estamos y los que trabajamos en esto, yo creo que es una profesión muy vocacional y que a todos nos ha venido pues porque de pequeño tu padre te llevaba al campo, porque te gustaba, en fin, porque siempre ha habido una vivencia que te ha marcado y te ha hecho, sin darte cuenta, encaminarte ahí. Entonces ver a gente que a lo mejor se dedica a diario a hacer señalamientos para unas cortas, o de pronto verles jugar por el suelo o disfrutar buscando bichos o buscar, pues es algo que te emociona un poco, ¿no? Es decir, jolín, es que tenemos también que recuperar esa parte de nuestra profesión que hemos olvidado y que es lo que tenemos que transmitir, porque es lo que los niños se van a llevar más que los nombres de todos los bichos que les enseñemos, ¿no? Eso me pareció bonito. Entonces, ya te digo, estuvimos pues 2 días dedicados a hacer actividades, y luego el domingo por la tarde, allí en Cazalla, los participantes por grupos estuvieron preparando las actividades que iban a hacer con los niños, estuvieron aprendiendo un programa informático, que el Tour Planner, que es un, digamos, sirve para diseñar rutas por el bosque. Así tú puedes meter filtros según el tamaño del grupo, la edad, el sexo, según el si hay alguna discapacidad o según lo que tú quieras enseñar o el tema que quieras tratar. Y bueno, pues apoyados por ese programa informático, ellos por grupos diseñaron sus propias actividades, y el domingo habíamos invitado al colegio de Cazalla, que bueno, pues con los niños de quinto y sexto, pues ellos realizaron las actividades. No lo había dicho hasta ahora, pero no quiero olvidarme de la Diputación de Sevilla y del Ayuntamiento de Cazalla, porque sin ellos hubiera sido imposible hacer este curso. La verdad es que Manuel creyó en el proyecto desde que se lo dije, y luchó por conseguir la financiación, y bueno, pues gracias a él conseguimos que el alojamiento de los participantes pues no fuera excesivamente caro. Vamos, él se hizo a cargo del alojamiento, y la cuota, digamos, de los participantes sirvió simplemente para ayudar a financiar los materiales, ¿no?
Eso quería comentar yo también, que me parecía un curso muy económico.
Sí, muy económico,
pero
claro, porque hemos contado con el apoyo de gente, que yo creo que es fundamental eso, ¿no? Porque bueno, pues eso atrae a la gente. La verdad es que el precio sí que fue económico. Y también,
para estudiante como nosotras, claro, ¿no?
Y también el Ayuntamiento de Cazalla se volcó también. Esta Trinidad Cerrero, que es la concejala de Medio Ambiente, la verdad es que, bueno, pues se volcó con nosotros también.
María, pues, ¿nos puedes contar algo más de tu experiencia? No sé. Si lo recomienda a tus compañeros.
De hecho, muchos amigos míos se han quedado con ganas.
Con ganas.
Es que con ese precio y realmente con las actividades que se han realizado, y claro, supuestamente después de haber terminado este curso tienes un certificado, ¿no? Que también...
Sí, tienes un certificado, y además de eso se han habilitado unas plataformas Moodle donde ellos pueden pues compartir sus experiencias con la gente que ha hecho otros cursos, no solo aquí en Segovia, sino en los otros países, porque este curso ahora mismo se está realizando en Eslovenia, en Italia, en Portugal, en Grecia, en Chipre, y pueden pues comunicarse con el resto de participantes y compartir sus experiencias.
Claro. Bueno, mientras María piensa que nos va a contar, yo lo que sí voy a decir es que tú antes, las monitoras eras tú y otra compañera, ¿no? Uh-huh. También de Profor.
Eso es.
Que ustedes han estado formándose, ¿no? Han tenido una formación de formadores.
Eso es.
Y que han estado en los bosques estupendamente.
Oh, sí, fue una experiencia.
Cuéntanos
estupenda.
Un poquito la experiencia de la formación de los formadores, justamente.
Pues eso fue en octubre en Austria, en un centro de formación forestal, y unos bosques pues con un otoño colorido que era, vamos, ya solamente con ir al bosque ya no te hacía falta que te dieran nada más, ¿no? Pero bueno, pues hicimos un poco lo mismo que han hecho ellos, un poco más extenso, porque teníamos pues más horas de pedagogía, evidentemente, y bueno, pues un poco más extenso. Pero también fue un poco lo mismo, se creó ahí un ambiente de unión entre nosotros, que nos ha llevado incluso a colaborar en otros proyectos, que esperamos que salgan, por ejemplo, el año que viene algún proyecto Comenius para llevar niños de los distintos países de intercambio a hacer actividades de este tipo en los distintos países. Y por eso para mí el reto al hacer estos seminarios era no ya el enseñar las actividades, sino conseguir crear un ambiente como el que yo había vivido allí, ¿no?
Claro.
Y yo creo que eso es lo que intento transmitir en los seminarios, en quedarse no solo en hacer esas actividades con los niños, sino que tienes que crear un ambiente chulo, ¿no? Que la gente recuerde cuando se vaya de su ruta por el bosque.
Bueno, yo creo que María lo ha conseguido, ¿no?
Ella lo ha conseguido, sí, desde primera hora, con su micrófono piña.
Un micrófono piña
muy bonito, que nos hacía todo pues, una sonrisa a la boca cada vez que hablábamos.
Pues nada, nosotros esperamos que haya otro curso, porque uh-huh. supuestamente hay mucha gente esperándolo. No sé si este año, pero ya para el año que viene, uh-huh. que se siga adelante.
A ver si conseguimos financiación para que salga tan económico.
Hombre, quizás vale. Casalla quiera uh-huh. repetir otra vez lo mismo, o si no, algún ayuntamiento uh-huh. de Huelva, ¿no? Que también
yo, desde luego,
bien.
Desde aquí les animo a todos.
Haremos llegar esta entrevista a los ayuntamientos de Huelva, por ejemplo, uh-huh. en los sitios tan chulos que tiene Huelva,
sí, hombre,
como la
Huelva.
Sierra, ¿no?
También. Yo también quiero recomendar a los oyentes que de vez en cuando visiten la página de Profor, porque de verdad que hay unos cursos súper interesantes, uh-huh. sobre todo para forestales, ambientales. Uh-huh. Por ejemplo, uno que he visto hoy mirando la página de Operaria Forestal también, uh-huh. que me parecía súper interesante. Uh-huh. Y nada, y de este decir que a ver si para los forestales, pues la educación ambiental, la educación...
Hombre, tenemos que aprender como forestales a
llega a ser una salida también para uh-huh, nosotros, claro. interesante.
Yo creo
¿no?
que sí.
Y sobre todo, que es importante el poder hacer llegar a la gente qué es la profesión uh-huh. esta, ¿no? Y uh-huh. hacer conocer por otro... Vamos, bueno, hacernos conocer también uh-huh. de otra manera, ¿no? Vamos a despedirnos de esta entrevista con un temita musical de Nelly Furtado.
Que Forza, tiene una historia.
Que tiene historia.
Sí.
Cuéntanos, porque el título nada más, Forza, implica algo.
Sí, fuerza y energía. Bueno, pues cuando estábamos en el seminario, mi compañera María de Profor Madrid y yo, pues un día que íbamos en el coche, se lo puse, digo, María, este tema nos va a dar fuerza y energía, verás cómo nos va a salir bien el seminario, ánimo. Y bueno, pues se lo puse y al final del seminario ella me decía, ay, ponme esa canción que me dio mucha energía y me gustó mucho. Y al final se la mandé también incluso a Madrid por correo electrónico y estuvo oyéndola durante todo el día después del seminario cuando tenía toda la morriña de haber vuelto. Así que nada, esto va para María en Madrid.
Eso, un saludo para María, un saludo para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy. Trataremos de contactarnos con Manuel Alcántara uh-huh. González para agradecerle y para que nos cuenten uh-huh. su experiencia desde otro punto de vista que no sea tan forestal.
Recuerdos para Manuel.
Y bueno, que esperamos que tenga éxito esto para la formación de forestales y la formación de para los niños, ¿no? También
seguro.
En la educación ambiental. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de un ratito. No se vayan, que ya volvemos con más huellas.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Bueno, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en Huellas en la Tierra, en nuestra segunda parte del programa. Te recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.hu.es y que nuestro blog te está esperando, es huellasenlatierraunirradio.blogspot.com.
Una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción, la lluvia dibujada en el cristal.
Bueno, como dijimos al principio de nuestro programa, hoy vamos a hablar sobre una jornada de comunicación de información ambiental. Y justamente hoy tenemos a Javier Valenzuela, que es director de comunicación de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y el organizador de las jornadas de comunicación y medio ambiente que se celebrarán el próximo 26 y 27 en Valladolid, en el PRAE. Y también hay que decir que es miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días, Patricia y Maribel. Encantado de hablar con vosotros. Es un auténtico placer.
Saber que aquí al sur de España también se sabe, ¿no?, sobre estas jornadas que están organizando, y la verdad que de muchísimo interés, porque son de interés ambiental, por supuesto.
Yo la verdad es que quiero aprovechar para daros las gracias a vosotras y a todos vuestros oyentes de la mano que nos estéis echando en difundir algo que creo que es beneficioso para todos, que es el medio ambiente. Nosotros como periodistas, como profesionales de la comunicación, tenemos claro que tenemos que aprender todos los días, y además tenemos que aprender de la gente que sabe. Entonces, cuando hace 4 meses se nos ocurrió esta idea de montar unas jornadas de comunicación y medio ambiente, pues yo tenía claro a quién me tenía que unir, que son aquellas personas que me pueden aportar cosas. Entonces, yo, además de ser miembro de APIA, pertenezco a otra asociación, que es la Asociación de Prensa de Valladolid, entonces yo hablé con ellos y les dije, me gustaría montar esto, creo que los estudiantes de periodismo y los profesionales que están en la calle ya, que están haciendo su trabajo en las redacciones de los diferentes medios de comunicación, necesitan el seguir formándose, necesitan seguir aprendiendo y sobre todo seguir escuchando a la gente que está haciendo periodismo medioambiental de verdad, periodismo ambiental serio. Y eso es lo que hemos logrado conseguir. Creo que modestamente hemos conseguido unas muy buenas jornadas. Creo que viene gente que representa a todos los espectros de los medios de comunicación, a todos los espectros también de puntos de vista en cuanto a la cuestión temática de la temática verde, temática medioambiental. Y bueno, la verdad es que estamos satisfechos, nerviosos, voy a ser cerca de las fechas, lógicamente, pero bueno, con muchísimas ganas. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Yo creo que van a salir bien, yo creo que se han hecho las cosas con seriedad, y al final esto es lo que tenemos que recoger, un buen balance, unas buenas conclusiones, y que luego nuestros superiores, nuestros redactores jefes, se den cuenta que hablar de medio ambiente no solamente es hablar de una catástrofe, que claro, también, sino claro, es hablar de muchas más cosas.
Sí, la verdad que muchas veces cuando se ve en los periódicos información ambiental, como no sea catástrofe, es que te tienes que ir realmente a otro tipo de revistas, ¿no? Sobre todo en el periódico normal del día a día, pues ves la catástrofe, ¿no?, medioambiental, uh-huh, o siempre la mala noticia.
Pero
y no
además,
es eso.
Yo estoy de acuerdo contigo, y vamos, es así. Desgraciadamente, con la experiencia que hemos tenido en Japón, siempre se está dando una cuestión evidentemente muy negativa, porque es una auténtica catástrofe, y eso creo que nadie se le escapa. Pero también yo creo que los medios de comunicación tenemos la obligación, y tenéis la obligación, de educar. Yo uh-huh. creo que la cuestión de educación ambiental es algo fundamental. Nuestros hijos nos tienen que echar la bronca si no somos capaces de apagar el grifo cuando lavamos los dientes y si nos equivocamos a la hora de tirar el papel en un contenedor en otro. Creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad, creo que la sociedad les demanda además esa responsabilidad, y creo que se están haciendo las cosas bien. Yo creo que ha habido un cambio en la cuestión medioambiental en cuanto a los medios de comunicación desde la cumbre de Río de Janeiro. Creo que sería absurdo no reconocerlo. Creo que se están especializando, creo que hay una especialización cada vez más importante, y realmente los medios de comunicación trabajan con más tiempo, por lo tanto pueden desarrollar y trabajar mejor las informaciones.
Claro.
Por lo tanto, eso creo que la sociedad lo está demandando. Además, la temática verde vende, aumenta oyentes, aumenta espectadores y aumenta la venta de los periódicos. No nos engañemos, hay un trasfondo económico. Lógicamente, todas las empresas de comunicación son empresas que tienen que tener sus cuentas de resultados, pero se están dando cuenta que va por ahí. Mira, os pongo un ejemplo. Hay una mesa en las jornadas nuestras que la dedicamos solamente a la comunicación medioambiental desde el punto de vista de las empresas.
Uh-huh.
¿Por qué? Por, porque realmente los mensajes que están lanzando a nivel de publicidad, a nivel de comunicación, a nivel de relaciones públicas, están enfocando cada vez más a una temática verde. Entonces, señores, yo quiero aprender del director general de comunicación de Iberdrola, de Renault, que vienen. Quiero aprender cómo lo están haciendo y yo soy el primer interesado en aprender de estas cosas.
Claro que sí.
Hombre, Javier, yo también creo que la población es cada vez más urbana y está cada vez más desconectada del medio natural, ¿no? Yo creo que también las noticias, como que hay que darlas ya más mascaíta, ¿no? Todo mejor explicado, porque a lo mejor es más difícil de comprender por la sociedad de hoy en día, ¿no? Porque ocurre esto en el medio ambiente, porque ocurre lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que haya una especialización de los periodistas, ¿no?, en sí, temas ambientales.
Indiscutiblemente, mira, por seguir un poco con tu pregunta, es verdad que la gente cada vez es más urbana, pero también es cierto que los fines de semana las carreteras de nuestro país están llenas de coches que se van al campo o al pueblo.
Sí.
Al campo o al pueblo. Y yo tengo una teoría, siempre la llevo manteniendo muchos años. Aquello que conoces es aquello que respetas, y aquello que cuidas es aquello que respetas. Yo tengo un niño de 3 años, yo me voy todos los fines de semana con él al campo, ¿por qué? Porque quiero primero que se acostumbre a estar con la naturaleza y que empiece a respetar la naturaleza desde pequeño. Esa es la clave, educación ambiental. Si esas partes, esa condición de educación ambiental no somos capaces de transmitírselo a las nuevas generaciones y a las que ya están, tendremos un problema. Realmente la naturaleza es algo universal. No tenemos que preocuparnos que en Andalucía o en Castilla y León o en Cataluña o en el País Vasco lo cuidemos. No, es que cualquier acción que vaya en contra del medio ambiente repercute en cualquier parte del mundo. Por tanto, señores, pongámonos las pilas, digamos a nuestras administraciones y a nuestros políticos que se pongan las pilas, porque el medio ambiente es necesario. Si no tenemos el medio ambiente, el resto no lo tenemos.
Javier, ya que has hablado antes sobre las mesas que iban a estar dentro de la programación, ¿no?, de esta jornada, me gustaría que a los oyentes les comuniques un poco, les resumas, quiénes son los que van a participar en estas jornadas, en estos 2 días de jornadas de comunicación ambiental.
Pues van a participar cerca de 53 ponentes, que yo creo que es una representación de la gente más importante que hace medio ambiente en nuestro país. Empiezo por vuestra tierra. Vamos a tener a José María Montero, director del programa Naturalmente de Canal Sur 2.
Sí.
Un auténtico lujo poder tener. Perdón, Espacio Protegido. El programa de José María, es Espacio Protegido.
Sí.
Vamos a contar con él. Además, desde el principio ha mostrado un entusiasmo en estas jornadas que, la verdad, tengo ganas de verle para poder abrazarle. Para decirle, gracias, José María, porque desde el principio has apostado por esto. Vamos a contar con la presencia de Clemente Álvarez, redactor jefe del País. Vamos a contar con Pedro Cáceres, redactor jefe del Mundo. Vamos a contar con Carlos de Prada, que es de Cadena COPE, con Eva Moreno de Cadena SER, con José Antonio Quirce de Onda Cero, con Silvia Ruiz de Antena 3 Televisión. Vamos a contar con un lujo, yo creo que es una de las cosas que me siento más orgulloso, poder contar con Mario de la Mano, que es el director del Escarabajo Verde, el programa decano en cuanto a temática medioambiental, en un canal de televisión nacional. Pero también vamos a contar, aparte con Canal Sur, vamos a contar con Televisión de Valencia, que tiene un programa dedicado desde hace 8 años al tema medioambiental. Vamos a contar con Xavier Durán, de TV3, que también lleva 7 años en programación, un programa de medio ambiente. Vamos a contar con el director general de comunicación de Iberdrola, de Renault, de la obra social La Caixa, con el socio director de la consultora más importante que nuestro país de comunicación, que se llama Llorente y Cuenca. Vamos a contar con la jefa de prensa de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, con el director de comunicación de Vitoria-Gasteiz, que el año que viene va a ser la ciudad green capital en España. Yo creo que están los que hay.
Bueno, un cartel de lujo, ¿no?
Yo creo que sí, creo que es un muy buen cartel, de verdad, no lo digo con una falsa modestia, pero me siento muy orgulloso de haber tratado con todos ellos, y todos ellos no me han puesto un solo problema, ni un solo problema. Todos han dicho, si es un tema medioambiental, Javier, cuenta con nosotros.
Claro,
cuenta con nosotros, nos organizamos las agendas. Y se han caído 2 ponentes, pero 2 ponentes, uno porque marchaba para Japón.
De 53 tampoco es mucho, ¿no?
Bueno, pero yo recuerdo que Rafa Méndez está en Japón ahora mismo y Rafa Méndez me llamó. Oye, Javier, es que me tengo que ir a Japón. Dije, pues lo entiendo. ¿Qué te puedo decir? Contra eso no te puedo decir nada. Yo creo que viene lo más granado de nuestra profesión. Insisto, son gente que está muy acostumbrada a contar cosas, gente que está muy acostumbrada a explicar las cosas. y sobre todo, tenemos que aprender, ¿eh? De verdad. Yo me sentiría fracasado si después de cada mesa redonda o de cada conferencia no hubiera 5 o 10 preguntas, ¿eh?
Bueno, yo también creo que, bueno, perdón, que los periodistas también ven en este tema como una oportunidad, ¿no?, de expandir a lo mejor su profesión o de una oportunidad de que, como ya estamos hablando, cada vez hay más conciencia ecológica, creo, ¿no?, o que se demanda más este tipo de información en los periódicos, también una oportunidad para el periodismo, ¿no?
Claro, pero es que además yo a todos los ponentes les he pedido lo mismo, les he dicho, no me cuentes lo buenos que sois. No me contéis lo buenos que sois, que ya lo sabemos y por eso estáis ayudándonos en estas jornadas. Lo que quiero es que me contéis cómo José María Montero monta un reportaje. Es lo que necesito que nos cuenten, porque los estudiantes que van a venir o los profesionales que ya están en la calle de comunicación quieren saber eso, para no volver a cometer esos errores. Señores, aprendamos de los errores de los demás. Si es una auténtica cura de humildad el reconocer tus errores. Y eso es necesario. Y todos ellos han dicho, yo voy a contar mis comienzos, voy a contar las veces que he metido la pata, que no pasa nada. Y de ahí, por favor, vosotros que vais a estar escuchándome, no lo volváis a hacer.
Claro. Tenemos que preguntarte, ¿no? ¿Quiénes pueden participar en estas jornadas? ¿Qué costos tienen? ¿Cómo pueden inscribirse?
Mira, las jornadas son totalmente gratuitas, ¿eh? Hay que inscribirse a través de una página web, son unas jornadas medioambientales, por lo tanto el tema del papel nosotros procuramos utilizarlo lo menos posible. Uh-huh. ¿Vale? Entonces os voy a dejar la página web nuestra, que es www.patrimonionatural.org, patrimonionatural.org. Cualquier persona se inscribe, hay un número de plazas limitado a 100 personas, ¿eh? Uh-huh. Lógicamente, para que todo pueda funcionar de una manera adecuada. Y el plazo de inscripción está abierto ya, con que todos aquellos interesados, aquellos vuestros oyentes que estéis interesados en participar, lo van a poder hacer. Cualquier persona que esté vinculada o relacionada o tenga un interés o tenga una motivación con el medio ambiente, está invitado a participar. Yo animo desde vuestra emisora a los alumnos, a los oyentes vuestros, a que participen en estas jornadas, porque van a aprender, y creo que van a aprender mucho.
Bueno, yo tengo que decir que nosotras nos hemos apuntado. Uh-huh. A ver si tenemos la
suerte.
Y por
eso te hemos llamado también.
Perfecto, muy bien. Eso demuestra que tenéis una buena concienciación medioambiental, cosa que yo agradezco.
Claro, y somos forestales, con quien también nos interesa mucho el tema.
Muy bien. Tenemos varios ingenieros de montes también y apuntados también en las jornadas. Yo creo que lo vamos a pasarlo bien, porque al final todos somos colegas de profesión, todos hablamos el mismo idioma, uh-huh. Creo que es una cosa interesante. Todos cuando hablamos de naturaleza tenemos una parte pasional, que para mí es fundamental. La naturaleza, si no tiene un componente pasional, no funciona igual. Tienes que sentirlo, tienes que llevarlo muy dentro de ti para poder disfrutarlo mucho más. Y bueno, vamos a pasarlo bien y sobre todo vamos a aprender, ¿eh? Yo creo que es importante aprender de nuestros colegas, de nuestros compañeros. Y bueno, que dentro de 3 meses a lo mejor le tienes que llamar para pedirle que te eche una mano en no sé qué. Pues claro, perfecto, pues claro. Perfecto. Al final, entre colegas, yo insisto mucho en eso, hablamos el mismo idioma.
No me gustaría dejar de esta entrevista de decir quiénes organizan estas jornadas, ¿no? Aparte de la Fundación Patrimonio Natural, me imagino que sí. Está en la organización, ¿quiénes más participan y colaboran, ¿no?
Mira, participamos la Junta de Castellón, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castellón, la Fundación Patrimonio Natural, que somos nosotros, y luego FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, tiene un papel fundamental, APIA, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, y la Asociación de la Prensa de Valladolid. Y las universidades, las dos universidades de periodismo que hay en nuestra ciudad, que en Valladolid, que es la Universidad Pública, la Universidad de Valladolid, y la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Son gente que han apostado desde un primer momento por estas jornadas. Hoy hemos tenido la rueda de prensa en presentación, han estado los dos rectores, y bueno, yo quiero agradecérselo muy especialmente, porque se han dado cuenta que bueno, que la especialización siempre es buena, y que los alumnos cuando salen de las facultades, pues les entran muchas dudas, a mí sí. Me entran muchas dudas cuando acabé, y bueno, pues estas cosas creo que siempre ayudan y siempre apoyan.
Claro que sí. Pues Javier, te agradecemos que hayas estado aquí nuevamente, y sobre todo que tengan muchos éxitos en esta jornada, nos veremos allí, y que se logren los objetivos, por supuesto.
Muy bien, Patricia, Maribel, un placer y enhorabuena por vuestras huellas a la tierra, que sigáis haciéndolo y que sigáis disfrutando, y nos vemos el día 26 en Valladolid, que seréis, por supuesto, perfectamente recibidos, y bueno, tengo ganas de daros ya 2 besos cuando os vea.
Muy bien, muchas gracias, hasta
un
luego.
Un beso muy fuerte y muchas gracias.
Adiós.
Bueno, esta musiquita hace mucho que no la escuchamos, pero no queríamos dejar de hablar sobre un sendero que va a haber, una visita más bien, que organiza Platalea, y vamos a hablar con Diego Vázquez, pero al final no
está
hemos
muy
podido,
ocupado.
Está muy ocupado, está con gente, con niños, y no queríamos dejar de decir, porque nos parece súper interesante, que el día sábado 16, mañana, pues hay una salida al Bosque de las Antípodas, como lo
han llamado ellos, ¿no?
El Arboreto del Villar, aquí en Huelva, y que es un bosque de eucaliptus con más de 60 especies, el Arboreto del Villar. Entonces allí podrán ver diferentes especies, oler diferentes perfumes de los eucaliptus, y esto se organiza, como ya les dije, Platalea. El precio es de 6 euros por persona. Ahí empieza a las 9 de la mañana y termina sobre las 2 de la tarde. El lugar de encuentro es en los aparcamientos del Decatlón. Las plazas son limitadas, así que aquellos que nos estén escuchando hoy todavía pues tengan interés, que llamen por teléfono al 959-260708 o bien al teléfono móvil 660-414920 y que, bueno, que se inscriban y sobre todo tengan en cuenta que hay que llevar prismáticos, porque me imagino que siendo Platalea pues también les mostrarán las aves que hay en este arboreto del Villar. No se lo pierdan. Bueno, la curiosidad de hoy, Maribel, va otra vez sobre el Bosque de las Antípodas, en este caso, sobre los eucaliptos. Tengo que decir que la acabo de ver y que me ha parecido, que la tengo que decir rapidísimo.
Y de tu tierra, ¿no?
Yo creo que sí, porque hay una parte que habla de heladera. ¿Tú sabes qué es una heladera?
No. Bueno, una ladera.
Una heladera.
Ah.
No ladera. Una heladera con
no,
H.
Explícame,
de hielo.
Explícame.
Pues el frigorífico.
Ah, vale.
Entonces
vale.
Yo digo, esto tiene que ser de por allí, pero lo curioso es que esto sale de un blog, que es el blog de Eucaliptos Eucalipteros. Claro, y es una receta de eucalipto. Pues para este veranito, que la verdad que es un poco tempranero, ¿no? Como hace mucho calor, la propuesta es un helado de eucalipto. Esta receta no la voy a decir toda completamente ni cómo se hace, pero más o menos es para 4 o 6 personas, es fácil de hacer y tiene una preparación que tarda 20 minutos, más luego la congelación cuando lo lleves a la heladera, que es el frigorífico, ¿no? Pues nada. Hay que tener 1 litro de leche, 200 gramos de azúcar, 6 yemas y para el helado del eucalipto, 400 mililitros de leche, 100 mililitros de crema para batir, que la crema también hay que decir que es la nata, 50 gramos de hoja de eucalipto fresca, no menciona cuál eucalipto, qué especies de eucalipto, pero que sí que tienen que ser fresca, 4 yemas, media taza de azúcar, hielo, sal. Y para hacer pues una olla de aluminio, un bol, la heladera y batidor y pala de madera.
Que te divierte con la receta, ¿eh?
Es que estoy tratando de transformar el vocabulario. Pues se hace una crema inglesa en la cual se bate la leche con la mitad del azúcar, se hierve y se bate. Aparte, se bate las yemas con el azúcar hasta lograr que cambien de color y enseguida se mezcla con la leche hervida. Luego se incorpora la preparación a la leche restante y se mueve por 1 minuto y medio a fuego lento, se retira y se deja enfriar. Para el helado hay que hervir la leche con la crema, la nata, y se reserva. Se elabora una infusión de té de eucalipto en una taza de agua, se cuela, se reserva y se mezclan las yemas en un bol aparte, el azúcar a punto de listón. El punto de listón es las yemas batidas hasta que se forma un hilo suave al levantar el batidor. Eso el que sepa de cocina pues lo sabe mejor.
Claro.
Y luego se mezclan todas las preparaciones anteriores, se vierte en una heladera y se mueve hasta que se espese. En este caso la heladera es un bol. Y se sirve y se decora a gusto.
Parece pues, sencillo, ¿no?
Sí, pues vamos a probarlo, ¿no?
Sí.
Porque eucaliptus podemos encontrar justamente mañana en el arboreto del billar y preparar este rico helado de eucalipto.
Dejo la Antártida, la ciencia, abandono.
¡Esta es una propiedad privada!
¡No dispares, soy yo! Un zoólogo no puede permitirse cometer errores.
¿Interrumpo algo?
El señor de los osos. ¿Conoces a este hombre?
¿Eres policía? ¿Va a haber tiros?
¿Has oído eso?
Eso no parece un oso.
El mío no.
Bueno, pues con este tráiler tan divertido, yo quería traer hoy una película que se estrenó el día 1 de abril y que se llama ¿Para qué sirve un oso? Y es una película hecha por un asturiano en Asturias. Se llama Tom Fernández, el director de la película. Y la película trata sobre dos hermanos asturianos llamados Alejandro, papel representado por el actor Gonzalo de Castro, y Guillermo, por Javier Cámara. Bueno, pues estos dos hermanos son dos enamorados de la naturaleza desde que eran niños. Alejandro es una leyenda de la zoología, un aventurero que investiga la vida salvaje, viviendo en los árboles como un animal más. Mientras que su hermano Guillermo es un biólogo de prestigio internacional, laureado con cientos de premios, que lleva toda su vida investigando el cambio climático. Guillermo, en un mal día, encuentra el brote de una planta creciendo en el hielo de la Antártida y, asumiendo que la batalla está perdida, lo abandona todo y regresa a su casa de Asturias buscando a su hermano en el bosque en el que vive. Y a partir de la vuelta de Guillermo, los ecosistemas sentimentales de los personajes se verán alterados. Otra loca historia, disparatada, ambientada de nuevo en los bellos paisajes asturianos. Las risas estarán aseguradas y nada, una de las promesas de las comedias nacionales para este año 2011.
Pues eso, en Semana Santa, a disfrutar de... ¿Cómo se llamaba exactamente?
¿Para qué sirve un oso?
¿Para qué sirve un oso? Yo los he escuchado a los dos actores hablando de esta película y se lo han pasado
y prometen,
bomba.
Vamos. Yo las quiero ver esta Semana Santa.
Entonces, para Semana Santa hay que ver esta película. Que también hay que decir que en un paraje como Asturias, en un sitio como Asturias, pues todo tiene que ser muy bonito.
Entre la que dijimos hace un par de semanas de Entre Lobos y esta, está últimamente de moda también el cine ambiental. No eso. Solo el periodismo ambiental, también el cine ambiental, por lo visto.
Pues a ver si así conseguimos que se cuide más el medio ambiente y nuestra tierra. Nada, nos vamos ya para, eso decir, Semana Santa de vacaciones. El viernes no tenemos programa, pero el próximo, más huellas en la tierra. Nada. Un beso muy grande. Chao, chao.
Felices fiestas.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros, cuántas cosas? ¿Cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento en la vejez te abrigará? Un parto, una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción. La lluvia dibujada en el cristal. Una caricia, la emoción de aquel encuentro, una razón. La tarde que desgasta la ciudad. Cuántas cosas dejan huella. Cuántas cosas se